Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del martes 29 de junio, Día Mundial de la Flauta. La flauta es un instrumento de viento que se encuentra presente en prácticamente todas las culturas y es además uno de los más antiguos que se conocen. Las primeras que se han encontrado datan de hace más de 30.000 años y están hechas de colmillo de mamut y de huesos de cisne. Había flautas de bambú en el antiguo imperio chino y también en el egipcio, donde era muy popular la ufata, que es una flauta sin boquilla que todavía se sigue utilizando. En la Grecia clásica estaba el aulos, con doble caña y muy parecido al oboe. Y en la Edad Media este instrumento llegó a tener hasta 200 tipologías diferentes. Como curiosidades os cuento que la mayoría de las flautas se afinan en base al sonido de la nota do, que la diferencia de los sonidos entre flautas fabricadas con distintos materiales como plástico, madera o metal es prácticamente imperceptible, y que la única flauta elaborada íntegramente de oro se fabricó en 1869 y perteneció al músico Jean-Pierre Rampal. Madrid, Bilbao, Sevilla, Ibiza, Alicante, Santander. Una botella de tequila, una foto del Che,
París, Tetuán, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong. Cuando me acuerdo.
Estamos a punto de comenzar el mes de julio y muchos ya estarán haciendo las maletas. ¿Pero se está notando más movimiento en las agencias de viajes? ¿Qué tipos de vacaciones son las más solicitadas tras tantos meses de pandemia? ¿Buscamos playa, destinos exóticos o simplemente cambiar de aires? Se lo vamos a preguntar a Katia Natur, que es gerente de la Asociación de Agencias de Viajes Especializados.
Lima, en Perú, el país donde nací, fui testigo de observaciones realmente extrañas, que no eran aviones, sino luces, objetos que llamaríamos ovnis, objetos voladores no identificados, que con el tiempo me dediqué a investigar y estoy convencido que un porcentaje de esas observaciones no corresponden a tecnología nuestra, que son naves no humanas.
Se llama Ricardo González Corpacho y es un reconocido investigador peruano del fenómeno ovni. Ahora publica Tierra 2, que es un libro en el que recoge un inquietante mensaje que supuestamente le han transmitido seres de otros mundos. La humanidad se acerca a una crisis sin precedente y debemos buscar otros planetas en los que vivir si no queremos desaparecer como especie. El propio Ricardo González nos va a contar cómo le ha sido transmitido este mensaje. Y como cada martes, Pedro Martín resolverá las dudas jardineras de nuestros oyentes en su sección Con Buena Planta. Miguel Aguado llegará con su ecología de andar por casa hoy para contarnos cómo podemos refrescar nuestras casas, atención, sin gastar electricidad. Y Belén Almonacid nos va a hacer vivir en directo el primer vuelo de un autogiro desde el aeródromo de Cuatro Vientos hasta Getafe. Y es que Buenos Días Pasado hoy nos va a trasladar a 1923. Pero empezamos por el presente, y el presente siempre está regido a estas horas por nuestra rueda de reconocimiento. Belén Almonacid, ¿a quién tenemos que felicitar en este martes?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a un actor que se llama Alejo Sauras. Seguro que por el nombre todos le reconocemos, pero muchísimo más si escuchamos una sintonía.
En andén de la estación, bajo el sol abrasador, Tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York.
La de Los Serrano, y es que a día de hoy, aunque el tiempo ha pasado, todavía son muchos los que recuerdan a Alejo Sauras como Raúl, el hijo de Fiti, en la serie de Los Serrano. Aunque cierto es que ya había hecho sus pinitos y además con papeles importantes años antes. Se fue en Al salir de clase, fue uno de los momentos en los que de repente salía en la tele por primera vez un adolescente gay que hablaba precisamente de la realidad y de la problemática que tenían, bueno, pues para llevar una vida lo más normal posible. Dice que siempre ha estado muy orgulloso de ese papel, de dar esa visibilidad y de que muchos chavales adolescentes pudieran identificarse con él para que se pudieran normalizar ese tipo de situaciones. Alejo Sauras, que últimamente le vemos también triunfando en la pequeña pantalla, en otra serie, en este caso en Estoy Vivo, que vaya por la cuarta temporada, y la verdad es que está arrasando también con ese papel. Papeles que casi siempre ha desarrollado en el mundo de la televisión. El cine no le ha abierto demasiado las puertas. Él dice que no le importa porque es muy feliz haciendo lo que hace. Hoy está cumpliendo 42 años. Nació un 29 de junio del año 1979. Y la verdad es que dice que es muy feliz con una vida muy normal, que no le gustan las extravagancias, que lo celebra todo tranquilamente y en familia, y que no echa de menos sus cursos de formación profesional de electrónica, con un futuro que decía iba a estar vinculado a una compañía aérea. ¿Para qué vamos a engañarnos? Pero la interpretación llamó a sus puertas y lo hizo para quedarse. Así que Alejo Sauras, felicidades.
Y vamos a felicitar también a quienes hoy celebran su santo, que son...
Pues
Clara
hoy
Esteban.
Es uno de esos días que en los que tenemos un 2x1 en el santoral, fecha importante porque de forma conjunta se celebran las onomásticas de San Pedro y de San Pablo, Simón Pedro y Pablo de Tarso, fundadores de la Iglesia de Roma. Tal día como hoy fueron martirizados en Roma, aunque en años distintos y de forma diferente. Agripa condenó a Pedro a morir en una cruz, era la muerte que le correspondía por ser forastero, y Pedro pidió que la cruz se pusiera al revés, boca abajo, porque no era digno, decía, de morir como Jesús. Hay multitud de representaciones de este martirio de San Pedro. A Pablo, al ser romano, se le condenó a la decapitación. Ya hemos explicado la etimología de estos dos nombres porque son muy recurrentes en el santoral, pero es que, vamos con ello una vez más. Pedro, del latín, significa piedra, y hay 218.581 Pedros en España. Pablo, del latín, significa pequeño, 221.329 Pablos tenemos. También vamos a nombrar a Santa Emma Gurk, que vivió en los siglos X y XI en Austria y fundó allí varios monasterios e iglesias. Era de familia noble, ella era condesa y se gastaba su fortuna en limosnas. Resulta que en el mismo día que la mujer pierde a su marido y a sus dos hijos, que fueron asesinados, y lo que hace es ingresar en un monasterio, el monasterio de Gurk, hasta su muerte. Allí mismo fue enterrada, y cuando se abrió la cripta años más tarde, su cuerpo se había convertido en polvo enterito, menos su mano derecha. ¿Por qué? Pues porque era la de dar limosna, esa limosna que había estado dando durante toda su vida. Emma es un nombre de origen germánico que significa la que es fuerte, y hay 37.469.
Carmen Martín Tejeda, vamos a poner un refrán a este día.
Dice el refranero que cuando el verano comienza pronto a calentar y termina tarde, esto es, cuando el verano es largo, esto quiere decir que el invierno va a ser bueno y que no va a ser excesivamente duro y crudo. No sabemos si va a ser cierto o no, pero en todo caso el refrán de hoy es: el verano que más dura, buen invierno asegura.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, ¿cuándo te ha tocado revolver en la basura? ¿Tuviste que rebuscar para recuperar algo que tiraste, o te tiraron por error o por un despiste? ¿Te llamó la atención algo de lo que viste ahí asomando por la tapa del contenedor? ¿Te has llevado a casa lo que tiró a la basura a algún vecino? Nos lo cuentas en nuestro WhatsApp, mensaje o nota de voz, 628-091-117. Y hoy resolvemos el concurso del ruido.
Y me quedé igual que un angelito sin alas, perdido en esta vida sin melodía.
Bueno, pues hoy la protagonista del juego de agudeza visual que ha subido ya Carlos Honorato a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. No es para tirarla a la basura, no. Es una escultura preciosa.
Sí, sí, está un poco rara. Buenos días, Eli. A ver, es una estatua de un ángel que se ha dado una leche contra un edificio.
Por favor, que
bueno,
falta
a ver,
respeto.
A ver, no falta respeto.
Ha caído.
No, a ver, su autor le llama accidente aéreo.
Ya.
El autor se llama Miguel Ángel Ruiz Beato. La estatua es de un ángel que se ha encontrado de repente un edificio en mitad de su camino y se ha estrellado.
Ya.
Porque no esperaba que estuviera ahí. Porque...
¿Y dónde está esta escultura?
Pues esto está muy cerca de la calle Mayor, en concreto en la calle Milaneses número 3, en la azotea de un edificio. Es espectacular.
Me voy a escuchar cuando pase por allí.
Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos preguntar nosotros de esta estatua?
A saber, yo no sé. Tú, allá tú.
Muchos
que
dicen
de la pregunta,
que es el ángel caído. No, no es el ángel caído.
Es un ángel estrellado.
Es un ángel estrellado, sí, que, vale. Que el hombre pasaba por allí y no estaba el edificio antes. Le pusieron un edificio y se estrelló.
Vale.
Lo que preguntamos es, ¿cuántos kilos pesa esta estatua?
Madre mía, ¿y tenemos alguna posibilidad para elegir, por
tenemos
favor?
Tenemos cuatro posibilidades.
Venga.
Lo digo. 300 kilos.
Esa, esa.
200 kilos.
Esa, esa.
Sabía
esa.
Yo. 150.
Esa, esa.
O 100 kilitos.
Esa, esa.
¿Cuánto
esa.
Pesa?
Hombre, grande es.
Es grande, pero hay que tener en cuenta que está ahí justo en una azotea y que
es
tampoco...
Verdad, está en el borde.
¡Ojo!
¡Una quinta!
La quinta no hay, porque quinto solo hay en los toros. Vamos a ver, 300, 200, 150 o 100 kilos.
Es muy difícil.
Pesa?
Bueno, pues esto es para jugar.
O llevar una báscula, pero
también.
Sí.
Si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que es muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Veis la fotografía, que además merece la pena,
sí,
porque
sí.
La escultura lo merece. Es una escultura extraña.
Muy rara, sí.
Muy rara.
Boca abajo, está el ángel boca abajo y
está
estrellado.
Como colgando de una cornisa.
Sí,
es
sí,
una
sí.
Cosa bastante espectacular. Dais a seguir el hilo y votáis por una de las cuatro opciones. ¿Cuánto creéis que pesa esa estatua? ¿300, 200, 150 o 100 kilos?
Sí.
Votáis por la opción que creéis que es la correcta, señora
sí.
Mía.
No.
Y
yo creo que la tercera.
A la 1:50, señora. A la 1:50 sabremos si es la tercera, la primera, la segunda o la cuarta.
Pues eso.
Cuatro posibilidades. Mientras tanto, de aquí a la 1:50...
Me voy pasando, como el ángel, a ver si me estrello aquí.
No. Nos vas contando cómo van las votaciones.
Por
para
supuesto.
Ir haciéndonos una idea.
Aquí
¿vale?
estaré. Hasta
muy
luego,
bien.
Eli.
Hasta
chao.
Luego. Y tal día como hoy, pero en 1943, nacía Little Eva, que es esta señora que hizo tan popular este Locomotion.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues estamos a punto de comenzar el mes de julio. Nada, pasado mañana ya cambiamos de mes. Eso significa que ya estamos en temporada de veranito y que el sector turismo, como en general todos, bueno, pues comenzamos a respirar con los buenos datos de vacunación. Eso sí, siempre con prudencia, que hay nuevos brotes, cuidadito con esto. Bueno, ¿cómo va a ser este verano? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Cuánto turismo exterior podemos esperar? Bueno, son cuestiones que vamos a trasladar a quienes en estos momentos seguro que están trabajando bastante más de lo que lo hacían los meses pasados. Nos acompaña Katiana Tur, que es gerente de ACABE, que es la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, y que ya está con nosotros. Katiana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué niveles de recuperación estáis respecto a antes de la pandemia?
Bien, para nosotros la referencia siempre será el 2019, que fue el último año de normalidad que tuvimos, y ahora todavía nos encontramos por niveles muy por abajo del 2019. De hecho, estamos cuantificando actualmente que las reservas se encuentran por debajo del 50% de lo que teníamos en el 2019. Pero bueno, también estamos viendo que la tendencia es una tendencia más a reserva de última hora, viendo cómo evolucionan los diferentes mercados, y vemos que el consumidor, el viajero, pues está retrasando esta reserva, con lo cual todavía nos queda verano por delante, intentar recuperar algo más de estas reservas respecto al 2019.
Por lo que estáis viendo hasta el momento, Katiana, ¿los españoles nos vamos a quedar haciendo turismo en España? ¿O en vista de que a partir de pasado mañana empieza a funcionar ya el famoso pasaporte COVID, nos vamos animando a salir?
Cada vez más hay un poco más de ánimo a salir fuera, pero todavía los destinos principales serán España. Sí que mercados europeos también van ganando más fuerza. Si vamos un poco por destinos, vemos que todo lo que es turismo más de costas españolas, Baleares, Canarias, toda la costa española, la costa atlántica y Mediterráneo, son los que tienen más fuerza. Después vemos el turismo de naturaleza, que también se mantiene en este 20%, turismo interior naturaleza. Y después estamos viendo cómo otros destinos europeos, ya sea Italia, Grecia, Turquía, también están creciendo más. y cada vez más hay esta tendencia a viajar fuera. Así que el pasaporte digital va a ser un avance porque nos facilitará pues toda esta documentación farragosa que muchas veces pues nos pide cada estado. Esto es importante, saber que cada estado pide unos requisitos, unas condiciones para viajar a su país, y a través de este pasaporte vamos a poder facilitar pues estos certificados de si nos hemos vacunado, de si hemos pasado el COVID o si tenemos una PCR negativa. Pero esto no elimina las restricciones que pone cada estado o los documentos o los requisitos que pone cada estado europeo para viajar a su país, que también varían en cada estado.
Antes del coronavirus, antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas, Catena, es verdad que todos pasábamos gran parte del año planificando, por ejemplo, las vacaciones de verano, ¿no? Y es verdad que también se reservaba con mucho tiempo, bueno, pues porque había ventajas, precios más reducidos, teníamos más oferta, más posibilidades de elegir. Ahora ya nos dices que la gente espera prácticamente a última hora, seguramente por miedo a un cambio en la normativa, me imagino.
Sí, ahora, bueno, primero tenemos que pensar que hasta primeros de mayo España estaba en un estado de alarma.
Bueno, claro.
La situación, claro. Todo esto pues ha hecho retrasar mucho más los viajes. Si antes hablábamos de unas antelaciones que habíamos llegado entre 3 y 6 meses, pues claro, ahora esta antelación pues se ha retrasado pues por cerca de un 80% de las agencias encuestadas por ACABE nos indicaban que están en este mes de antelación. Al final, pues claro, todas estas restricciones, estas variaciones que se van produciendo y que vemos que al final, pues bueno, la situación ha mejorado, pero no dejamos de tener COVID y pues puede en cualquier momento pues surgir cualquier cambio que también modifique estos requisitos. La gente está esperando también un poco pues más para ver dónde puede viajar y cómo puede viajar, pero lo importante es que bueno, estamos volviendo a pensar en viajes y en volvernos a mover y a viajar, que esto es muy importante.
Bueno, Baleares siempre ha sido uno de los destinos favoritos tanto del turismo que viene de fuera de España como de los propios españoles, ¿no? ¿Habéis notado algún tipo de rebaja de las expectativas con estos brotes de los estudiantes en Mallorca?
No, yo creo que la gente, bueno, lo sabe contextualizar, ha sido un tema puntual de un grupo de estudiantes y a partir de aquí yo creo que las Baleares han tomado, de hecho, fueron una de las primeras comunidades en tomar también medidas y de hecho es uno de los principales destinos para este verano. O sea, de nuestra encuesta que hemos realizado a las agencias, es de los principales destinos que tenemos para este verano y que es un destino que ofrece de seguridad. De hecho, el mismo destino ha incrementado las medidas, los protocolos para la llegada de grupos, que antes se exigía solo un antígeno, ahora ya están para grupos superiores a 20 personas, van a exigir también una PCR, con lo cual yo creo que es un destino que da absoluta seguridad a los viajeros españoles y que va a ser un destino estrella para este verano.
Oye, Catiana, ¿cómo está el tema de los cruceros? Porque el año pasado, por estas épocas, era algo que estaba absolutamente paralizado.
Sí, efectivamente, desde este mes de junio se ha vuelto a abrir el tráfico de cruceros, tanto para el turismo emisor como para el turismo receptivo español. Es muy importante, es una noticia muy importante, porque al final España tiene los principales puertos del Mediterráneo y poder empezar a recibir nuevamente cruceros y que los españoles puedan volver a viajar en crucero, que era un producto muy importante para las agencias de viajes, realmente es una buena noticia. Estamos viendo cómo se están empezando a reactivar estos cruceros. Tenemos que pensar que un crucero, aunque fue en junio cuando se puso la medida de que podían empezar a realizarse nuevamente, al día siguiente no vuelven a estar operativos, con lo cual ha habido este tiempo y ahora a partir del mes de julio ya empezamos a mover estos cruceros y a viajar nuevamente en crucero, que es muy importante.
Bueno, las agencias de viaje en general, Catiana, lleváis una época, en fin, no demasiado buena a cuenta de Internet. Es verdad que cada vez hay más gente que se planifica su propio viaje, lo tenemos a un golpe de clic. Después ha llegado la pandemia, es decir, que vais golpe sobre golpe. ¿Por qué debemos contratar un viaje a través de una agencia de viajes? ¿Qué ventaja tiene frente al clic que podemos dar en una pantalla de un ordenador?
Pues realmente yo creo que a día de hoy, y además como están todas las cosas, la agencia de viajes es realmente quien te da la seguridad y la confianza. viajar, antes decíamos con un clic es fácil, ¿no? Siempre había sido fácil y ahora yo creo que se ha complicado mucho más con todas las restricciones y realmente las agencias de viajes, primero, te dan toda esta información necesaria para viajar, saber para ir a un determinado destino qué necesitas, porque como te decía antes, cada estado establece unos requisitos diferentes y no siempre es fácil conocer estos requisitos. Y lo que es más importante, la agencia de viajes se responsabiliza de lo que te está vendiendo. Y sabes que ante cualquier incidencia que pueda ocurrir durante el viaje, siempre tienes ahí a una agencia de viajes que responde por ti, que te busca alternativas, te da soluciones y hace que tus vacaciones pues sean tus vacaciones, que al final todos tenemos ganas de descansar y de saber que estamos seguros. Yo creo que en estos momentos el papel de la agencia de viajes es más importante que nunca. De hecho, nosotros hemos lanzado ahora una campaña de confianza con testimonios muy importantes de gente muy relevante de todos los sectores, explicando estos valores que le aporta a su agencia de viajes al organizar sus vacaciones y sus viajes. Y yo en estos momentos realmente es fundamental y saber con quién estás viajando y cómo estás viajando. Y las agencias de viajes te dan esta seguridad y garantía que no te lo da nadie más. De hecho, por ley, nosotros ya tenemos unas garantías que no tiene nadie más, ni una compañía aérea, ni un hotel. Nadie de la cadena de valor tiene estas garantías que legalmente tienen que tener las agencias de viajes, con lo cual es importante la seguridad. Yo creo que la seguridad es uno de los valores que más se ha puesto de relieve durante esta pandemia y es lo que ofrecen las agencias de viajes.
Bueno, sobre todo que ofrecéis, digamos, todo el lote. En vosotros confluye todo, de manera que si hay que hacer un cambio de fechas, de esto saben mucho quienes tenían contratado un viaje el año pasado, por ejemplo. Oye, en cualquier momento puede surgir una circunstancia, ya sea personal, familiar o global, como ha sido el caso de la pandemia, y hay que cambiar fechas, hay que anular. Claro, vosotros creo que ofertáis además seguros para que estas cosas se puedan hacer con suma facilidad y no ocurra lo que le ha ocurrido a mucha gente el año pasado, ¿no? Que entre reclamar a la línea aérea, al hotel, al transporte, han tenido que hacer 18 reclamaciones cada una por separado con diferentes resultados.
Pues efectivamente ha sido así. Nosotros las agencias de viajes durante este año, último año y medio, hemos estado trabajando mucho, pero no para vender viajes, desgraciadamente, sino para solucionar todo lo de nuestros clientes, nuestros viajeros al final, y esto lo vimos muy claramente al inicio de la pandemia cuando se tuvieron que realizar repatriaciones. Se veía claramente quién estaba viajando con una agencia de viajes o quién había organizado el viaje por su cuenta. Los viajeros que viajaron con una agencia de viajes tuvieron una respuesta inmediata y su agencia les propuso soluciones y les dio alternativas y fueron repatriados de una manera casi inmediata. Y vimos todos, tenemos en nuestra mente aquellas noticias de gente tirada los aeropuertos que no podía viajar, que no podía regresar a sus casas por haber contratado sus viajes por su cuenta. Yo creo que aquí es una diferencia importante. El tema de los seguros. Nosotros trabajamos y, como muy bien decías, ofrecemos estos seguros también a nuestros clientes para que puedan ser contratados. Pero es que además miramos qué seguro le conviene más en cada momento para ese tipo de viajes, porque en el sector, como en todo, hay muchos seguros y no todo lo cubren todo. Y nosotros lo que estamos estudiando también es de estos seguros, conocemos lo que vendemos y sabemos que este seguro pues va a dar una respuesta al viajero en caso de que haya alguna incidencia durante el viaje, que esto es importante. Al final es estar en manos de un profesional o estar sin ese profesional detrás, es la gran diferencia.
En fin, Katiana, que todos tenemos muchas ganas de viajar, que no estamos del todo bien, pero estamos mucho mejor que el año pasado. Y ahí están las agencias de viaje que nos aseguran que el viaje que contratemos con ellas va a ser un viaje seguro, va a tener todas las garantías. Así que os deseo muchísima suerte.
Muchísimas gracias y efectivamente todos tenemos ganas de viajar, estamos mucho mejor afortunadamente y esperemos que esto vaya mejorando cada día más. Muchas gracias.
Katiana Tur, gerente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas. Un abrazo.
Gracias, buenos días.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Sí. Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas.
Con mil rosas para mí.
Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto, soy así.
Margarita Salas, como todo el mundo sabe, es el nombre de una prestigiosa investigadora española y también lo es, desde hace muy poquita, el de una variedad de rosa que ha sido bautizada así para homenajearla. Desde este mediodía, este rosal va a florecer en los jardines del Hospital 12 de Octubre junto a otros que llevan el nombre de Santiago Ramón y Cajal y el de Concha Espina. Belén Juste, responsable de cultura de este hospital, del Hospital 12 de Octubre. Belén, muy buenas.
Buenos días.
Así que tenemos un rosal que lleva el nombre de Margarita.
Sí, es una variedad blanca preciosa y la verdad es que la propia Margarita, a la que tuvimos el honor de conocer, le contamos la posibilidad de dedicarle un rosal a su nombre y ella fue la que pidió si podía ser blanco. Y la hibridadora Matilde Ferrer, que es nuestra Marie Curie de la hibridación de rosas nuevas, pues cumplió su deseo.
Bueno, creo que va a haber un acto de plantación de este rosal. ¿Quiénes van a acudir a este acto?
Pues mira, en primer lugar, la placa que indica el nombre y la especie la descubrirá su hija, Lucía Viñuela Salas, y su hermana, Margarita Salas, también química, con la que compartió Margarita toda su vida profesional y personal. Vendrán autoridades científicas y de la consejería, la directora general de investigación y docencia, la subdirectora de general de humanización de la Comunidad de Madrid, el director de la Real Academia Española, porque como sabéis Margarita Salas fue la primera científica que entró en esta institución, la académica Soledad Puértolas, bueno, muchísimas personalidades unidas a la vida profesional y personal de Margarita Salas, que fue puntera en muchísimas cosas.
Bueno, con esta plantación del rosal, Belén, creo que iniciáis un ciclo de actos en reconocimiento de Margarita Salas, a las que todos debemos mucho.
Pues sí, la verdad es que el Hospital 12 de Octubre, que tuvo el honor de que viniera en varias ocasiones a inaugurar exposiciones, pues le hemos organizado un homenaje global a su figura, que se inició el otro día con la conferencia de Jesús Ávila, su primer discípulo y eminente científico, continúa hoy con la plantación, la presentación de su rosal, y continuará hasta marzo del año que viene con una gran exposición titulada Ciencia con nombre de mujer, homenaje a Margarita Salas, que hemos organizado también con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, todo este homenaje, y será un reconocimiento a su vida a la altura de las mujeres Nobel que conforman también parte de la exposición y que ella admiraba profundamente, y realmente Margarita pues está totalmente al nivel.
Oye, volviendo al Rosal, ¿dónde se va a ubicar? Lo digo por si visitamos el hospital, podernos fijar.
Pues es muy fácil, mira, está ubicado en el acceso al nuevo centro de formación y simulación avanzada que tiene el hospital, que está enfrente del centro de actividades ambulatorias, lo que se conoce como consultas. Cuando la gente viene a alguna consulta o extracción de sangre, pues entra al centro de actividades ambulatorias y enfrente justo está el Rosal de Concha Espina, al lado está el de Ramón y Cajal, que uno es fucsia y el otro amarillo, y enfrente del de Cajal hoy se descubrirá el blanco de Margarita Salas. O sea, está en la entrada, enfrente a la entrada del centro de actividades ambulatorias y en el acceso al centro de formación y simulación avanzada.
Bueno, pues nos ha parecido un homenaje muy bonito. Seguro que Margarita Salas estaría encantadísima con esa rosa. Por cierto, ¿qué características tiene?
Pues mira, es una rosa de poco pétalo, que casi parece una margarita. Ha sido una cosa muy curiosa la hibridadora Matilde Ferrer, que bueno, es de las pioneras siendo mujer en hibridación de rosas, es presidenta de la Asociación Española de la Rosa y tiene más de 70 premios internacionales. Ha logrado ya 2 premios a esta rosa Margarita Salas, que es tipo arbustivo. Los 2 premios que tiene es a la mejor rosa paisajística, tanto en el concurso de Barcelona como en el de Madrid, y es, ya te digo, de poco pétalo, abierta y un blanco nacarado precioso. Digamos que en la hibridación, la especie que ha hecho de padre es una rosa blanca de muy poco pétalo de California, y la que haría de madre es una rosa de color rosa que claramente ha dominado el padre y es blanca, blanca, preciosa.
Bueno, pues nos fijaremos mucho cuando pasemos por cerca del Hospital 12 de Octubre. Belén Juste, responsable de Cultura del Hospital, enhorabuena por la iniciativa y a seguir adelante. Hay que acabar con una rosaleda como la de que tenemos en pleno Madrid, el Parque del Retiro.
La directora de la Rosaleda y Viveros de Madrid vendrá hoy a este acto y la verdad es que es un honor de tenerlos y bueno, y que los pacientes puedan disfrutar de los jardines del hospital, que son maravillosos porque son casi 70.000 metros cuadrados. Tenemos muchísimo verde, muchísima floración, y estos rosales con nombre que nos donan Viveros Ferrer pues están sumándose a los magníficos jardines del hospital.
Pues lo dicho, enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, estaba escuchando muy atentamente. Sí. Tiene que ser complicado crear una rosa nueva teniendo en cuenta que cuántas especies de rosa puede haber.
Muchísimas, no es fácil. Y a veces es una incertidumbre saber lo que te va a salir de esa hibridación.
Claro.
Presumes lo que te va a salir, puede oscilar, en este caso, de una madre fucsia y de un padre blanco, puedes intuir, pero dependiendo de muchos factores te puede salir uno u otro. A mí me gusta esta variedad, decir que el blanco simboliza la pureza y que al ser de pétalos, de pocos pétalos, recuerda, a mí por lo menos me recuerda a las flores silvestres que nos encontramos a veces por el campo escudriñando o saliendo entre una roca o en un recoveco. Entonces recuerda entre la camelia y esas flores silvestres que son el origen de las primeras rosas, con lo cual felicidades a Matilde Ferrer por hibridadora, que no decaiga esa variedad que la tiene a su nombre y que se podrán hacer esquejes para ir reproduciendo y hacer preciosas rosaledas, y bueno, pues que permanezca durante muchísimo tiempo esta variedad, sobre todo por lo que significa a la autora, ¿no?
Bueno, pues dicho lo cual, hacemos esta transición hacia nuestra sección Como una planta, que comenzamos todos los martes respondiendo a las dudas que los oyentes nos han hecho llegar a través de nuestro correo.
Intentando responder.
Con buena planta om@ondamadrid.es. No recuerdo ninguna pregunta que hayas dejado de responder, así bueno, que a responder.
Pero a lo mejor me puedo equivocar, que también. Ay, ya, ya.
No te equivocas, seguro. A ver, Carmen nos dice, ¿cuándo es buena época para trasplantar un pino pequeño y una higuera mediana?
Bien, como lo tendrás en tiesto, eso espero, lo puedes hacer en cualquier época. La mejor es cuando está un poco en reposo vegetativo. El reposo vegetativo de la mayoría de las plantas suele ser otoño-invierno. Pero si lo tienes, si es pequeñita y mediana, como me estás diciendo, y haces un hoyo importante, o sea, un poquito más grande del cepellón de ese tiesto, de ese diámetro, lo humedeces previamente, que esté empapado ese agujero, ese hoyo, y plantas con mucho mimo, que no se te desmorone el cepellón al sacarlo de la maceta. Un truco es, si la maceta es pequeña, es que le voltees y cojas entre los dedos ese tronco, ese tronquito, y con cuidado lo vuelvas a depositar. Un poquito por debajo, un centímetro por debajo del nivel de la tierra, para que hagas un alcorque y le eches otra vez tierra, parte de la que has sacado el hoyo y parte de nueva
de
tierra.
De tierra nueva.
Exacto, mezclado, para que se habitúe más fácilmente. Presionas ligeramente, sin demasiado, que no le entre aire, y mantienes esa humedad, que es decir, se le haces un alcorque para que al principio, con este calor, riegues diariamente, sin encharcar, pero sí humedecer, y con eso lo tendrás garantizado. Si no te quieres esperar, a, como he dicho, a la época de otoño-invierno. Con eso es suficiente.
Muy bien, Cristina, venga, manda foto. Dice, muy buenas, he comprado unas macetas de zinnias,
¿sí?
Y cuando he ido a trasplantar, en una de ellas me he encontrado un invitado.
Sí.
Pasa la foto. Mi pregunta es, ¿de qué bicho se trata? ¿Es malo o bueno para las plantas? Estoy preocupada de lo que le puede pasar a mis plantas si las junto con las que traen estos bichitos.
Bueno, como el bichito es adulto,
¿sí?
Si fuese pequeñito, este insecto airea el suelo, el terreno. No sería malo si hay uno o dos. Si ya es grandecito, hay que decirse que se está nutriendo o parte de algunas raíces o parte de algunas
hojas. ¿Qué clase de bicho es? ¿A todo eso? ¿Tú que has visto la foto?
Sí, he visto la foto. Tiene un nombre científico muy complejo. Me vendrá a la cabeza, le pido disculpas. Es una especie de gusanito lombriz que tiene muchísimos piececitos, que va minando la tierra, pero también a veces va dañando según qué raíces, si estas son tiernas. Entonces yo diría que tranquilamente lo cojas, que no da asco, que no pasa nada, puedes coger con los dedos o con unos guantes o con unas pinzas y lo eliminas. Observa si no hay ningún hermano suyo más y nada más, si no tendrías que echarle un insecticida genérico para prevenir, para que no proliferaran o que haya puesto, digamos, más crías. Pero yo recomiendo que lo elimines.
O sea, vale.
Que lo cojas tranquilamente y lo elimines. Que hurgues un poquito la tierra, pues si hay alguno más, y ya está. Y que hagas que desaparezca.
Cristina, a la pesca del bicho. A la caza del bicho. Fer nos manda fotos.
Sí.
Dice, ¿qué le pasa a mi planta? Cuando la compré tenía alguna hoja deformada, pero parecía saludable.
Ajá.
Dejé que se aclimatara, luego la trasplanté a una maceta más grande, pero pasado un mes empezó a amarillar.
Sí.
La coloqué en una zona totalmente protegida de cualquier rayo solar, aunque muy luminosa. Y entonces su deterioro parece que frenó, pero nada, ha vuelto a ponerse fatal.
Bueno.
¿Qué opciones tengo?
A ver.
Para empezar, ¿qué planta es?
Es una felandra.
¿Y eso qué es?
Es una planta tropical.
¿Una felandra?
Es una, sí.
Descubrimos plantas nuevas todas las semanas.
Pues eso está bien. Es una planta de origen tropical que quiere mucha humedad ambiente. He visto que la base de ese tiesto le ha puesto musgo, pero he visto que ese musgo está seco.
Ya.
Entonces, tendrías que pulverizar, si puedes a diario mejor, todo ese musgo y tener un entorno fresco y húmedo a la planta. Eso lo puedes generar con varias. Vamos a empezar de mayor a menor. Puedes generarlo con un humidificador, que vale dinero, con un recipiente con agua al lado, que vale menos dinero, o con tu pulverizador de agua, que hidratas a la planta y sobre todo a la tierra, que quiere humedad constante de la tierra. La humedad constante no significa que la encharquemos. Sí puedes hacer una cosa que lo hacemos con las azaleas y con algunos bonsáis, que es inmersión. Un día a la semana, por ejemplo, como esta está muy necesitada de humedad, hacemos inmersión hasta el borde de la maceta y la tenemos unos minutos en un recipiente con agua. Tenemos unos minutos, la sacamos, la dejamos escurrir y la llevamos a su lugar. Pero le mantenemos un entorno húmedo. Y eso lo hacemos con esas cosas que he dicho, con el humidificador, con un recipiente con agua que puede tener guijarros o piedrecitas o canicas de colores, lo que se nos ocurra, o nada. Y pulverizar todo lo que podamos, porque es una planta exigente en humedad en el ambiente. Entonces se reseca mucho en los ambientes que tenemos, si hay aire acondicionado o por la incidencia de las altas temperaturas, entonces te está demandando humedad ambiente.
Pues ya lo sabes, Fer, a pulverizar tu planta. Miguel Ángel.
A ver, ¿qué le pasa a Miguel Ángel?
Dice, me da un poco de vergüenza contaros esto, pero seguro que con vuestra ayuda consigo superar el reto.
Ajá.
Mi novia me ha puesto como prueba para irnos a vivir juntos que sea capaz de tener una planta en casa sin que se me muera. No valen cactus, aviso, porque me ha dicho que me lo tengo que currar un poco más. Dice que es para demostrar que soy responsable. En fin, a lo que voy. Vale. ¿Me recomendáis alguna planta para anegados? Mi relación depende de este consejo.
Miguel Ángel, no hay anegados. Los hay un poco más duros o los hay un poquito más lentos. Todos, cada uno vamos a una velocidad. No vamos todos a la misma velocidad. Entonces, Miguel Ángel, no te apures. O sea, el reto de tu pareja no es complicado. Por cierto, ¿qué le has puesto tú de reto a tu pareja? Porque eso
claro,
no lo he
dicho. Muy bien, muy bien pensado.
Miguel Ángel, mira, te voy a recomendar que empieces por un potos. Esa planta que es de color verde y amarillenta, que se da bien en casi cualquier ambiente, que no quiere que le dé el sol, pero va a vestir desde un baño a un salón, que puede tener un tutor y alrededor del tutor salir esas hojas espectaculares que se adhieren al tutor, o que puede ser colgante, que la pones en un recipiente y va colgando y se va desarrollando pues por ese lugar luminoso, siempre cuanto más luminoso mejor, y que quiere que también que hidrate sus hojas de vez en cuando. Esta planta es muy dura, si se te olvida regarla, te avisa, te empieza, que me empiezo a arrugar las hojas. Entonces, a ver, que se me ha olvidado, pero si haces un calendario 2-3 veces por semana, según el lugar donde la tengas, y la humedeces y la riegas en ese tiestecito, va a estar espléndida y vas a ver cada semana que ha crecido pues una cuarta o dos, dependiendo de lo grande que le hayas comprado y del lugar donde la tengas. Y tu pareja va a decir, pues es que encima crece. Así que Miguel Ángel, ya nos dirás dentro de unas semanas cómo está este experimento. Y dinos a ver qué reto lo has puesto tú a tu pareja, porque aquí solo hablamos de...
Hombre, claro que sí.
De la contraria.
Bueno, hace un tiempo nos mandó un correo Sofía.
Sí.
Que nos mandaba fotos, nos contaba que era una planta que tenía, que la había dividido en dos, porque parecía que la maceta se le estaba quedando pequeña,
sí.
Un par de hojas se le cayeron, que estaban creciendo, en fin, estaba ella con su plantita. Y ahora vuelve a mandar un segundo correo y dice, os vuelvo a escribir porque una de las plantas, aquellas... Sí. Ha estado podrida por dentro y la he cortado en ramas para ver si la puedo salvar. Pero no sé si lo que he hecho es lo correcto. Os mando fotos de cómo la puse en agua. Se le caen las hojas con mucha facilidad.
Sí.
Manda una carita así llorando.
Bueno, la he visto. Cuando trasplantamos cualquier tipo de planta, al mes, mes y medio de ese trasplante, nos demanda abono.
Ya.
Dependiendo del tipo de planta, un tipo de abono u otro. Un abono, vamos a decir algunas nociones genéricas. Por ejemplo, para el crecimiento va bien el nitrógeno. Para la floración va bien el potasio, para consolidar la floración, que a veces nos pasa las azaleas. Para consolidar el enraizamiento, el fósforo. Hay abonos que llevan un componente en un tanto por ciento, lleva de todo. Pero si vamos al específico, está bien. Después de los trasplantes, al mes, mes y medio, tenemos que abonar esa planta. Con uno genérico está bien, pero si no, con uno específico para que se establezca mejor sus raíces. En este caso, esta planta ha tenido un exceso de humedad. Sale unas manchitas blanquecinas, lo he visto, tanto en la tierra como en el tronco, en el cuello de la planta. Y eso le ha incomodado a la planta y ha empezado a tirar hojas. Hojas que no puede alimentar, dice, pues las tiro. Ha hecho bien en hacer esos esquejes para generar plantas nuevas. Tenla eso una semana o así y luego la pasas a un sustrato arenoso y, bueno, pues rico en humus. Con eso, en principio, te va a valer. Y no la tengas en un ambiente tan húmedo y pásala a un sitio más soleado. Que decirse, le puede dar el sol hasta las 10, hasta las 12, a la 1 aproximadamente del mediodía y la planta va a estar más a gusto. O sea, riégala con esa periodicidad, pero sácala al exterior que la dé, la tienes en el exterior seguramente, que la dé un poquito el sol de por la mañana, que va a estar más cómoda y va a generar nuevos brotes, te seguirá tirando alguna que otra hoja, pero te va a generar nuevos brotes y esos brotes ya se van a consolidar mejor. Pero no olvides, al cabo del mes y medio, como he dicho, incorporarle un poquito de abono a ese tiesto o a ese lugar donde has trasplantado esta crásula, que es una planta que a mí me encanta, por cierto. Y que, bueno, pues en principio con eso esperemos que le vaya bien a Sofía.
Bueno, tenemos un mensaje que nos llega de Marcos, que dice, os estoy escuchando y por eso me animo a hacer un par de preguntas.
Muy bien, Marcos, muy bien.
Quiero comprarme un nogal.
Sí.
Me hace ilusión. Tengo un jardín muy grande.
Ajá.
Primera pregunta. ¿Lo puedo comprar grande? ¿De qué tamaño lo puedo comprar? Segunda pregunta. ¿A qué distancia tengo que plantarlo de otros árboles? Porque me han dicho que crece mucho y que sí, tiene mucha raíz.
Compite, exactamente. A ver, el nogal quiere, le gusta el lugar fresco. Lo habremos visto, si vamos a Guadalajara, que hay bastantes nogales, o aquí a la zona de Robledo de Chavela, en, cerca de arroyos, cerca de lugares umbríos y húmedos, les gusta esa humedad constante de su raíz. O sea, tiene que tener un terreno flojo, sueltecito y húmedo para que se desarrolle bien. Son ejemplares importantísimos cuando cogen
cuando ese crecen. Tamaño. Lo pasa y que tardarán, me imagino.
Sí, no mucho, pero sí tardan. Necesita espacio, que hiciese que haya 6 metros mínimo de otro árbol importante. Arbustos puedes tener, pero árboles importantes, que haya una separación de 6 metros para que tenga espacio, para que le entre el sol, para que se desarrolle de forma regular todo su perímetro de ramaje. Y con eso, en principio, te vale. ¿Qué tamaño? Pues depende de tu presupuesto. Es decir, hay árboles que van escayolados, que necesitas una grúa y que miden 5 o 6 metros, pero luego vas bajando. Yo te recomiendo que, aunque tengas mucho hincapié, o sea, mucho interés, que te compres uno de 2 metros. Primero, que te va a caber en el coche, que no necesitas de un transporte. Y mira que me dedico a hacer estas cosas. Pero que te cabe en el coche.
Bueno, hay que tener un coche grande para que te quepa un nogal de 2 metros.
Pero
te lo vuelven,
te lo preparan.
Ah, bueno,
y
bueno.
Si no, bueno, pues también te digo que vayas a ver modelos, por decirlo de alguna manera. Decir, mira, pues este tiene una copa que me gusta. Este me va a entrar donde lo voy a poner. En fin, que veas no solo uno, que veas varios. Pero la mejor época no es ahora. Ahora lo podrías poner porque están enmacetados y tú, con mucho cuidado, como hemos dicho antes, sacas de la maceta, haces el hoyo y tal. Pero yo te recomendaría, para elegir más variedades, más tamaños, que esperes a octubre o noviembre, salvo que tuvieses muchísima prisa. O sea, octubre o noviembre hay un abanico inmenso de tamaños y de altura y de grosores y de precios, y podrás elegir mejor y más acertadamente.
Bueno, pues dicho lo cual, hasta aquí las consultas y los últimos minutos de la sección. Los vamos a dedicar a hablar de los acantos. Exacto. ¿Qué son los acantos?
Es un arbusto que a mí me encanta, ¿no? Que ahora genera unas hojas muy grandes, hasta de 1 metro, que genera unas vainas de flor encapsuladas que, cuando antes de secarse, las escupen para intentar reproducirse y salen un poquito más adelante, y que tienen unas historias estupendas. Fíjate, ya Virgilio nos describía que en la boda de la princesa Helena, el vestido de esa princesa tenía relieves y formas de acanto.
Oh.
Pero fíjate, hay una leyenda que el arquitecto Calímaco, se le murió su hija muy joven, y entonces en la tumba, que había un acanto, depositó un cestillo de flores y lo cubrió con una teja para protegerlo. A la primavera siguiente, el acanto se hizo hueco, se desarrolló y se abrió entre ese canastillo, de tal forma que abrazó ese canastillo, sus hojas se contrajeron, se cerraron, y al arquitecto le insinuó ese dibujo las hojas que salen en las columnas corintias de la arquitectura.
Fíjate.
Eso es una leyenda. Los romanos lo cogieron, el arte bizantino también, el Renacimiento lo realzó, el Renacimiento, que aquí llegó más tarde, pero también llegó. Entonces, para mí, esa leyenda, que la podemos alargar un poquito más, hoy quizá no, pero tiene su aquel, y está bien dejar la imaginación, imaginarnos cómo fue aquel encuentro después de esa noticia tan triste, con ese acanto que le inspiró a hacer ese tipo de dibujos o de construcciones que se han hecho mucho tiempo, en utensilios, en herramientas, en distintas... Es muy recurrente para decoraciones artísticas y paisajísticas,
¿no? ¿Se hace muy grande?
Sí, puede coger hasta 1.5 metros de altura.
¿Y se da bien en Madrid?
Se da fenomenal.
Bueno.
Luego se queda como marchito, pero vuelve a resurgir la primavera siguiente de forma exuberante, con hojas, como he dicho, muy grandes, hasta de 1 metro, 1.5 metros en algunas ocasiones, y genera unas flores muy llamativas, de forma individual y en forma en grupo. En el Retiro hay una zona muy estupenda cerca del Paseo de Coches que podemos disfrutar de una zona inmensa de acantos.
Pues nos fijaremos también en los acantos del Paseo de Coches.
¿Te digo la adivinanza?
Venga, dímela.
Mis cubiertas son marrones, de un exquisito dulzor, y sin embargo yo tengo piedra en el corazón.
Yo qué sé, la algarroba, no sé.
Te lo voy a decir de otra forma. Soy un soberbio pagano que a todos lleva la palma, y en gusto y valor le gano. Nací de un gigante enano, blando el cuerpo, duro el alma.
El dátil.
Sí, señora.
¡Bien! Pues con esta gran victoria por mi parte, tiemblo yo con Pedro. Pedro, hasta la semana que viene.
Un abrazo a todos. Gracias.
Con buena planta, om@ondamadrid.es, para consultas que resolverá Pedro la semana que viene. Llegan las noticias a Onda Madrid.